Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casas cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio Adentro,
un podcast con Yaniset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Ya me acompaña desde La Habana Ambrosio Vladimir Pérez Gómez, un ciudadano de a pie que fue parte hace muchos años de aquel 5 de agosto, el maleconazo, y va a compartir con nosotros su testimonio de esos tiempos y su testimonio de lo que ha acontecido desde entonces y la realidad que vive hoy el pueblo cubano. Ambrosio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Sí, cómo no.
Lo primero es, usted estuvo en esa protesta inicial del 5 de agosto de 1994, el maleconazo. Cuéntenos un poco cuál fue la vivencia suya, por qué usted se unió a la protesta y qué estaba ocurriendo en ese momento en La Habana.
Ese fue un día que casualmente ya venía antecedente sobre el hundimiento del remolcador y la fuga de la gente buscando la manera de secuestrar una lancha para salir del país, ¿ves? Y sí, nos dimos la tarea, yo y un compañero.
El remolcador fue el 13 de julio de ese mismo año, del 94.
Exactamente, sí, el hundimiento del remolcador, que desgraciadamente fallecieron muchas personas, ¿ves? Y de ahí acá estaba esa efervescencia en aquellos lugares donde se buscaba la manera de hacer lo mismo, ¿no? De secuestrar una embarcación para buscar la manera de salir del país, ¿ves? Y dio la conciencia que ese día nosotros fuimos, por la mañana temprano, y que llegamos allí a la punta, ahí la misma punta, allí en Malecón. Malecón y Prado, estaba revuelto aquello y vimos todo aquello y vimos cómo las brigadas supuestamente, entre comillas, de Blas Roca, impedían de que nos acercáramos al Malecón, al muro del Malecón, ¿ves? Eran policías vestidos de civil, ahí por los cuerpos que tenían y por la pinta que tenían, se veían que no eran trabajadores del contingente de Blas Roca. Y nos impedían que nos acercáramos al malecón, y entonces sucedió lo del fallecimiento del militante de la PNR, que fallece, no sé si fue ese mismo día, por la mañana, o el día anterior, intentando, gente, ¿no?, tratando de secuestrar una lancha, y él trató de impedir, por lo que se habló en aquellos momentos, ¿eh? Ahí cae el agua, que supuestamente se le echa la culpa, que fueron, que lo asesinaron, que lo empujaron a Dre, que lo... Es que el hombre, por lo que se dice, se cayó al agua sin querer y no sabía nadar y se ahogó. Militar de color, eso es lo que se hablaba en ese momento allí.
¿Y qué decía y la entonces, gente en la calle? La gente que estaba caminando en la calle, o sea, todo el mundo fue hacia el malecón.
Sí. Y fue tan grande, bueno, toda aquella Habana, todo aquel barrio allí fue enardecido, salieron la gente para la calle y bajaron por todo Malecón y nosotros cogimos todo, ocupamos Malecón, vaya, desde Prado, Malecón, hasta San Lázaro, Hospital La Mejera, por allá todo eso, y todas las calles aledañas a Malecón bajaban la gente enardecida, hombre, sin sin tamaño, sin edad, era de multitudes, incuestionable. Y nosotros ahí pidiendo libertad y pidiendo libertad y libertad y libertad y va y ocupamos gran parte de Blas Quaín y Neptuno. Rompimos vidrieras de tiendas que habían ahí en Neptuno y Blas Quaín. Y la policía intentó apaciguarnos, no lo hicieron, nos tiraron piedra, no utilizaron ningún tipo de arma de fuego, porque no las tenían en ese momento. Con palo, con tirando piedra, y nosotros también respondiendo de la misma manera. Hubieron heridos que de alguna manera u otra recibieron una pedrada, la parte nuestra como la parte policial, ¿vale? Fue un acoso de tú a tú, hacia con ellos. Y tuvieron que salir, se fueron, porque era demasiado, era mayoría y parece que temieron por su vida, ¿no? Por algo que les pasara. Y se desaparecieron en aquel momento y nosotros éramos los dueños de aquel pedazo allí, todo Neptuno, todo Galeano, Blas Quaín, toda esa zona ahí de La Habana, éramos nosotros los dueños de aquello. Y después se fue esparciendo y se fue aliviando y se fue aliviando y se fue
La
aliviando.
gente que
Okay.
iban regresando a sus casas o...
Exactamente, sí, exactamente. No había policía, no había más nada. Se corrió el comentario de que se estaba preparando, donde está la actual Piragua, ahí atrás del Hotel Nacional, estaban preparando las brigadas antimotines. Que me acuerdo que después, cuando nosotros regresábamos en bicicleta, pasamos por ahí por el malecón, por la Piragua, donde está el antiguo Maine, la estatua de Maine, y vimos a la brigada que se estaba movilizando, que se estaba preparando para incursionar en el área. ¿Ve? Ya nosotros nos íbamos porque todo aquello, y entonces después, llegando a la casa, vemos por la televisión de que se había presentado ya cuando todo estaba calmado, cuando ya todo estaba, se había presentado Fidel Castro en la zona B, en Prado, por allí, con su élite. Y entonces, en lo que calmó la situación, esa efervescencia que creo yo que era un momento clave, era el principio del fin, vaya, en ese momento, ese día 5, día 6, día 7. Él sale después de la televisión pidiéndole a la huella Costa Cubana de que por favor
Sí, que no
no
interfiera.
interceptaran,
Exacto.
exactamente, no interceptaran ninguna embarcación que saliera, que fuera a salir del país, sin que encargara a los huella Costa norteamericanos cuando fueran a rescatar, pero de que ellos no detuvieran a nadie que transportara toda La Habana, se veía de todos lados de La Habana, se veían los camiones, las rastras. A pleno día, salir haciendo sus embarcaciones rústicas, de la manera en que podían, ¿ve? Resolver los instrumentos para hacer algo, para buscar la manera de escapar.
¿Por qué, Ambrosio, por qué ustedes en aquel momento gritaban libertad? ¿Tenían conciencia de que eso
Porque
era lo que necesitaban?
obviamente. Lo que necesitábamos ver era ojo Fidel, pero la libertad, fundamentalmente, era la consigna que nacía del alma de todos, no fue una iniciativa de una persona, sino de todo el mundo, pidiendo libertad, 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 no los queremos, libertad, 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 fundamentalmente eso, esa era la frase correcta. ¿Me entiende? Abajo la dictadura, abajo Fidel, Fidel asesino, y todo, pero bueno, fundamentalmente la consigna de que le salía a cada uno de los que estábamos allí era libertad. Nunca vi,
Eran jóvenes, ¿qué edades
eran,
más o
sí,
menos tenía la
como
gente?
era, habían jóvenes, habían personas de todas las edades,
Sí.
incuestionables, que yo me traté de fijar en eso, ¿ves? Y miré a mi alrededor y yo veía personas también de entrada en edad, yo tenía que, yo ahora mismo tengo 64 años. En aquellos años, hace 32 años atrás, yo tenía 30 y algo, ¿ves? Sí, 32 años hace de esa época ya. Y yo era joven, pero yo tengo una visión bien larga, ¿ves? Y traté de observar y había, claro, obviamente que la mayoría eran jóvenes, ¿ves? Pero vi muchas personas ya entradas un poco más de edad que yo en aquel momento. ve de 50 a 60 años, no solamente hombres, sino mujeres, señoras también. Era tan grande, pero tan grande que parece que eso creó en qué momento, en ese momento específico, creó ese lindo ambiente de hacer, de decir algo, de hacer algo, de salir a la calle, la motivación que se creó, que hubieron personas que se dejaban de ver aquella cosa que nunca se había visto en Cuba, de la manera en que yo la viví, ¿ve? ¿Me puede hablar de otros acontecimientos? No conozco, conozco, me acuerdo muy bien en la Embajada de Perú, que estuve en la Embajada de Perú, 16 de abril del 80. Yo estuve allí, no pude irme del país porque era menor de edad y cuando fueron a mi casa a buscarme, ellos tenían que, mis padres, autodeterminar mi salida y por ese motivo no pude salir del país. Siempre estuve, he sido, soy uno de los más fervientes anticomunista que pueda existir hoy por hoy en este país.
Después de ese 5 de agosto, el maleconazo,
Sí.
se produce en las protestas masivas, ya no solamente en La Habana, sino en casi toda Cuba, del 11 de julio del 2021. ¿Usted estaba también en La Habana cuando esto ocurrió?
Sí, yo estaba aquí en La Habana, hoy un marianao. Pero no tengo yo ahora decirte de que estuve, disculpa que la tuteé,
No, no, no se preocupe.
de que estuve, no estuve en nada. Lo que vi fue por televisión, por las redes, que salían cosas y la televisión, van, que lo que vieron aquellos autos de policía, la gente enardecida igual, pero no tengo sí referencia de haber vivido ese momento, haber estado en algún lugar de eso. No sé qué fue lo de San Isidro, toda esa cuestión lo he vivido a través de Radio Martí, a través de las redes. Y la televisión, que claro, aquí obviamente ponían imágenes de vandalismo entrando en las tiendas, rompiendo, llevándose los productos, los artículos de todo tipo, ¿ve? Como una, dándole una imagen distinta, vaya, completamente distinta, que no era una protesta por los derechos, por la libertad, por el cambio de en el país, sino que lo enfocaron ellos, manipulación al fin, como siempre lo han hecho, de vandalismo. Vaya, que se utiliza, ellos lo trataron de reflejar en la televisión cubana como fue un vandalismo, pues, no como la realidad.
Lo hicieron también con lo del 5 de agosto. Ellos también dijeron que eran
Sí, pero
vándalos.
bueno, sí, pero el 5 de agosto, pero ya el solo hecho de haber visto la presencia del descarado ese señor, fue un acontecimiento. Aparte, yo estuve allí, ¿ve? Y yo sí, eso sí lo viví personalmente, por eso es que tengo la referencia tan clara como si fuera, hubiera sido hace 32 años eso, pero la tengo tan clara como si hubiera sido ayer mismo. ¿Me copia?
Sí, cómo no. En el caso del 11 de julio hay muchos testimonios de personas que dicen que los que infringieron la violencia fueron los policías vestidos de civil, de nuevo, la misma estrategia, y que
Sí.
ellos fueron los que incitaron a que lanzaran piedras contra las tiendas de MLC. Y que además fueron ellos, por ejemplo, en Cárdenas, que fue un lugar donde la protesta fue grande y fue frente a la sede del partido, fue masiva. Ellos dijeron a la gente para disgregar la protesta que estaban viniendo barcos desde Estados Unidos a buscar a sus familiares y los muchachos más jóvenes corrieron a la costa, ¿no? Cárdenas está en un lugar costero. Ahora,
Sí.
es la misma petición, libertad, la gente patria y vida, libertad, la gente gritaba eso.
Exactamente. Lo que bueno, claro, ya en el 11 de julio ya esa frase ya pegaba acá, ¿verdad? Pero en aquel momento nosotros, en el 94, esa frase tan linda, tan bella, que en dos palabras refiere muchas cosas. Eso gracias a, bueno, a aquellos cantantes, Jotuel, gente de zona, que ganaron su premio Grammy, eso lo vi yo por la antena también, por ese tema de patria y vida, Y ahora mismo eso de aquí decirlo es un delito. Ahora mismo, usted donde quiera lo oye decir, patria y vida, y cállate la boca, muchacho, es un peligro, es un acontecimiento. Decir patria y vida en plena calle, un ejemplo, en 23, en alguna avenida céntrica, y que esté la policía y que y tú digas patria y vida, es un problema que te puede buscar. Ahí
Sí.
tengo noción de personas que han sido sancionadas por ese motivo.
Por decir patria y vida. Ahora,
Por eso, por decir.
Ambrosio, pasan los años y el régimen que se instauró en 1959 y no ha salido más nunca del poder, ha tratado de crear a un hombre nuevo, por lo menos eso es lo que anunció, que iban a ver, que las nuevas generaciones iban a tener otras características. Y lo que vemos es que mientras más jóvenes son los cubanos, más rechazan ese sistema. ¿Cómo usted ve hoy por hoy la situación de los jóvenes ahí en Cuba y el rechazo al sistema?
Yo le voy a hablar claro. Yo, en todo país del mundo, cuando existe algo que va en contra de los derechos de cada ciudadano, los que primero salen a las calles a protestar son los estudiantes, son la juventud, universitario fundamentalmente, como pasó aquí en los 50, la juventud. Ahora mismo, aquí, ellos han hecho un trabajo bien, pero bien específico en gran parte de la juventud. Aquí la juventud está adoctrinada, no oye otras emisoras que no sea Cubavisión, que sea la televisión cubana. Gran parte de la juventud ha sido ahora mismo está adoctrinada. Yo tengo la facilidad, ¿no?, de conocer a muchos y yo les hablo y les hablo de alguna manera u otra, alguna referencia, le trato de meter el dedo, ¿no?, de tocar un tema específico con respecto a estas cosas, ¿ves? Y desconocen todo y de alguna manera me conocen y no me rebaten, pero me en los juegos ha habido un trabajo muy, muy serio de parte de ellos en la vida, tengo que reconocerlo. Ha habido un trabajo muy, 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 pero muy serio con la juventud. Y hay otra parte de la juventud que, debido a las necesidades que existen, está perdida. ¿Ve? Aquí hay ahora mismo una droga que tiene a gran parte de la juventud sumida en ella, que es el famoso papelito, como le dicen ellos, que es un químico, no sé qué. Bueno, esto, por lo menos en estos barrios así, a la periferia de la capital, los suburbios, está completamente. En la zona donde vivo, esto es un desastre debido
Claro,
a eso mismo.
pero esas drogas, ¿quiénes son los que los dejan entrar a Cuba? Si en Cuba es una isla controlada, todas sus costas están controladas, ¿quién entra la droga a Cuba?
Bueno, ahí está el motivo. Controlada supuestamente, pero ellos supuestamente tenían controlada la isla cuando Escobar tenía la isla como puente
Exacto.
de la entrada de cocaína a Estados Unidos. Y supuestamente la tenían controlada. Y éramos el puente de ellos, de
Bueno,
sus aliados.
porque se ha demostrado que ellos han sido parte de esos
Está los
negocios.
Ochoa. Los Ochoa, los La Guardia,
Exacto.
Patricio, Antonio, todos ellos de alguna manera u otra tenían el saber y sabían de que éramos el trampolín, por decirlo, de la droga que entraba a United States, ¿ve? Y era Cuba. Ahora mismo
Pero
eso se
además,
hace.
el mismo, este señor que fue guardaespaldas de Fidel Castro durante años, que luego salió, desertó y escribió un libro,
Ah, sí.
que después murió extrañamente, él lo dijo, él dijo que él rompe con el sistema después de haber sido ciego con Fidel Castro, después de haberlo seguido ciegamente durante muchos años desde su juventud temprana, porque escucha una conversación donde el propio Fidel Castro está hablando de lo de la droga, o sea, que es parte de eso, ¿no? Ahora, nos quedan 4 minutos, porque se nos va el tiempo muy rápido. Si bien es cierto que hay una juventud perdida con la droga, otra juventud que está adoctrinada, La gente que se ve en las calles protestando son jóvenes. Hay muchos jóvenes que han salido. Hubo una protesta en Morón, otra
Sí,
protesta en Caimaní, de jóvenes.
pero son casos aislados, ¿eh?
¿Usted
No hay,
lo ve
ahora
como
mismo,
caso aislado?
exactamente, lo veo como caso aislado porque ahora mismo no tenemos un líder, no hay, los líderes han sido desterrados de este país a través de toda la vida, ¿ves? Y no tenemos aquí, a ellos no les conviene tener una persona que, como lo estuvo en aquel momento, los 90 y pico, los Vladimiro, los María Elena Cruz Valera, los Payas Sardiña, los Sebastián Alcoberne.
Bueno.
No tenemos esas personas que teníamos un seguimiento hacia ellos cuando los 70, Marta Beatriz Rico
Bueno,
Cabello.
pero deben surgir nuevos líderes, pues ellos han asesinado, por ejemplo, a Laura Poyán, a Osvaldo Payá,
Ah,
y
allá sí,
encarcelado.
yo los conocí, yo lo conocí en persona cuando me acuerdo cuando el famoso proyecto Varela, que fue a, yo lo conocí en persona, conocí a Vladimiro, conocí a Marta, yo estaba en la DPV, ¿eh? Yo pertenecía después en los
Ah, de
90,
la
después un poquitico
Asociación por
más,
los Derechos Políticos.
no, en la
Ambrosio,
Alianza Democrática Popular.
Alianza Democrática Popular y la ADEPO también, como no, en los años 90 fue una organización muy reconocida. Se nos agota el
Y cómo no.
tiempo, Ambrosio, le doy las gracias por haber estado
Sí, cómo no.
con nosotros.
No, encantado.
En 30
Encantado, encantado.
segundos, si usted puede enviarle un mensaje a ese pueblo que lo escucha, este programa se escucha en toda Cuba.
Bueno, que por favor, que es momento, creo que esto no le puede quedar mucho. Creo que esto no le puede quedar mucho. Tenemos que decir nosotros los cubanos. Nos, está en nosotros los cubanos darle el final a esta dictadura. Es lo que puedo decirle. Está en nosotros, no en la intervención de aquí, de aquel, del otro, sino está en nosotros determinar el futuro de nuestra sociedad.
Bueno, pues muchísimas gracias a Ambrosio Vladimir Pérez Gómez desde La Habana, conversando con nosotros aquí, Barrio Adentro. Nos despedimos. Gracias a Tony Simón en los controles y Alejandro Sayas Bazán en la producción. Yo soy Yanisset Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha o se muere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
En una casona del Vedado, rodeada de una cerca de hierro, de carteles, propagandas y consignas alegóricas a las bondades de eso que se acostumbraron a llamar revolución, la última gran dama de Cuba vivía encerrada en su propio bastión de resistencia. Dulce María Loynaz, portadora del ADN de Mambises, aristócratas y poetas, soportaba estoica las descargas de piedras que los pioneritos, dirigidos por el compañero presidente del CDR de la cuadra, se dedicaban a lanzar contra su trinchera. Su resistencia, aristocrática, tenaz y solitaria, es quizás el mayor ejercicio de dignidad que se haya practicado en Cuba en los últimos 65 años. Porque los no iniciados en los misterios de la palabra no sabían, no podían saber que esa anciana delgada y silenciosa era dueña de un arma, la más poderosa de las armas, la dadora de vida, la que deja marcas que jamás cicatrizan, la palabra. La palabra en verso, la palabra en prosa, su palabra radiante como sábanas blancas. Nacida en 1902, año de la independencia de Cuba, que diera paso a la República condenada a vivir solo 57 años, Dulce María Loynaz, hija de Enrique Loynaz y del Castillo, general de las guerras de independencia, y considerada una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce como literatura posmodernista, hizo de su vida un monumento de silencioso rechazo al populismo castrista. En 1992, España reconoció a Dulce María Loynaz entregándole el Premio Cervantes de Literatura. 5 años más tarde, la escritora cubana que vivía encerrada en su casona del Vedado, rodeada de consignas y niños tirapiedras, abandonaba el mundo, convertida en leyenda para las nuevas generaciones de poetas. Divagaciones. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua, o gris de serranía, o pedazos de niebla, o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría me viene al corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía pondría repartida en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría las que por mí estuvieran, más que otras nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.